minutos por estos días el nombre de Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel. Pues digamos que ha sido protagonista por sus declaraciones ante entidades del Sistema Integral para la Paz, entre ellas la Comisión de la Verdad, donde se ha encontrado en estas diligencias algún tipo de obstáculos inexplicables, como el robo de las grabadoras y de un celular después de una sesión privada de 4 horas a una de las personas que participaba en esa sesión. También Otoniel ya declaró como testigo ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Cristina, usted escuchó una de esas audiencias que fue su inicio de versiones ante la JEP. Buenos días.
Gustavo y oyentes, muy buenos días. Pues mire, durante más de 5 horas habló con los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz que llevan el caso 04, que se ocupa de toda la situación territorial del Urabá, zona centro de operaciones del Clan del Golfo bajo el mando de alias Otoniel. Al ser testigo, habló bajo la gravedad de juramento y con la claridad de que un falso testimonio le sumaría otro delito. Ese cara a cara participaron las víctimas, quienes se conectaron vía Teams. Esto dijo de su aporte a la verdad y dejó claro que todo lo que diga tendrá que ser antes de su extradición o hasta que esté vivo.
Y motivado también a ayudar, si se puede, alguna forma, a ayudar a la paz en Colombia, aclarecer muchas cosas, verdades a las víctimas, a muchas cosas que se pueden hacer estando uno aquí en Colombia, o si ya cuando se vaya a pasar si la extradición, ya puede haber cuadrado muchos problemas aquí, pues muchas situaciones en Colombia antes de que lo extraditen a uno. Estoy dispuesto a hacerlo, aportar mucho en este proceso si se puede, hasta que Dios no tenga con vida. Se les pide perdón a las cosas que hayan hecho, no mal hechas por allá, pero todo se hizo como organización.
Esas palabras de alias Otoniel que estamos oyendo aquí en 6 AM le darían a uno a entender que una vez en Estados Unidos su aporte pues sería escaso, porque ante la justicia norteamericana uno supone que él solo va a responder por delitos relacionados con narcotráfico. Pero este personaje, Cristina, tiene algo muy particular, y es que por más de 35 años ha hecho parte de varios grupos armados. Es de mucho interés para la JEP su testimonio, su relato.
Es de mucho interés, por eso las víctimas del caso 04 pidieron que lo escucharan, le pidieron a la JEP que lo citara como testigo. Mire, Gustavo y oyentes, a sus 15 años entró voluntariamente a las FARC en las milicias en el Frente Quinto.
Yo la primera vez, porque lo que mandaba más por ahí era con la FARC, yo el primer grupo es que hice curso en la guerrilla fue con la FARC, como en el 87, 88, por ahí, en esa época fui. Vínculo, yo estuve haciendo cursos, estuve pues en la guerrilla, en la milicia, en esa época, por allá, como en el Frente Quinto de la FARC, comandante Jacobo era en esa época, Efraín Guzmán. Urabá fue muy manejado totalmente por la izquierda, por la guerrilla y por la izquierda, se puede decir, en esa época era manejado total, alcaldes, cuanta cosa era de izquierda en esa época. Los alcaldes de Urabá casi en esa época todos eran de la UP, de todos.
Luego, cuando llegó a Urabá, el EPL se fue con ellos.
Ellos llegaron por ahí, pues, las tropas del EPL llegaron en esa región de Urabá y conocí, pues, todas las tropas que habían ahí, y ahí yo en esos días me retiré de la FARC y ahí sí me fui para el EPL, totalmente. Y ahí sí para las tropas, zona de Turbo, zona de aquí apartado, pues los corregimientos arriba por la zona de Turbo, por el lado de las Tulapas que llaman, por el Alto Mulatas, Pueblo Bello, Nueva Antioquia, pues esa zona hacia límites con Córdoba, hacia la represa de Burrato, esa zona era zona de que andaba el EPL y andaba la FARC en esa época.
Pues estamos escuchando a alias Otoniel en esta primera declaración como testigo ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Posteriormente, se desmovilizó del EPL y aterrizó en las autodefensas lideradas por la Casa Castaño. Y este triángulo que hace valioso su testimonio fue pedido por las víctimas porque el caso 04 abarca desde el 1 de enero de 1986 y con anterioridad al 1 de diciembre de 2016.
Que en Urabá, después de la movilización del EPL, eso allá se volvió un posconflicto muy bravo. Eso allá, todo el mundo tenía que coger a... Eso estuvo bien como por lo menos 6 meses, pues que no hubo, después de inmovilizado nosotros el EPL, fue que ya comenzaron a tener acercamiento con la Casa Castaño, porque en la desmovilización hubo gente que fue a trabajar el DAS, pues de una vez quedaron, hicieron curso y quedaron trabajando de esa gente del EPL en esa época.
¿En el DAS?
En el DAS, que eran de protección. La desmovilización fue con el gobierno, pero ahí después toda la gente salió de la desmovilización, fue pa la José en esa época. Ya la gente venía reentrenada también, porque venían de los montes de la... venían del EPL, y una vez ahí fue donde creció la Casa Castaño.
Estamos soñando la primera diligencia de alias Otoniel con la JEP. También habló ahí de la operación militar, pues que llevó a que hoy sea el hombre más custodiado en los calabozos de la DIGIN en Bogotá, de la posibilidad también de esa fuga, pese a que pues está esposado, tiene casco de guerra, chaleco antibalas y una celda con cámaras y sensores todo el día, 24 horas, Cristina.
24 horas lo vigilan y él dice que debe tener micrófonos hasta en la almohada. Alias Otoniel reveló en esta primera diligencia como testigo cómo se entregó, porque aseguró nuevamente que si hubiese sido captura no estaría vivo, e insistió que su motivación es poder contar verdades que por años muchos han querido ocultar.
Yo llegué voluntariamente a la tropa donde estaba el ejército, no fue captura, cogido así de quieto, porque si no, en la región lo cogen a uno así, lo matan a mí mismo, me puede decir. Yo llegué voluntariamente, había una tropa de ejército. Les grité, hablé con ellos y me dijeron que llegara, llegué donde ellos. Y ya dije, voy a cuadrar mis problemas, sea como sea, llegué donde estaban ellos. Pues ahí había un cabito, yo llegué donde estaba el cabo. Ahí llegué y ahí ya él llamó al coronel, al comandante del ejército, y al momentico, pues me amarraron, sí, me hicieron tender, me cogieron y me preguntaron quién era, y yo le dije que yo era el que ellos estaban buscando. Y yo era Otoniel, entonces ya hablaron conmigo. No me maltrataron, me dieron agua de todo y al momentico llegó el helicóptero.
Alias Otoniel también les dijo a los magistrados de la JEP, a la Procuraduría, a las víctimas, que todo el Clan del Golfo estuvo a punto de desmovilizarse en el gobierno de Juan Manuel Santos, pero que hubo un palito en la rueda.
Sí, hubo un acercamiento cuando estaba el gobierno de Santos. Hubo un acercamiento con el gobierno para llegar a un término de pronto de una desmovilización, pero no, en ese momento no, a lo último no hubo garantías para un proceso de desmovilización. No había mucho cuando estaba el fiscal Humberto Martínez, entonces ahí comenzó el problema del acercamiento que había y por eso se terminó, pero la voluntad había para llegar a un acuerdo de negociación y de movilización en esa época. Entonces las garantías eran muy poquitas, porque es muy duro. Yo he estado ya en 3 desmovilizaciones, ya tengo ya experiencia de 3 desmovilizaciones y todo se vuelve muy duro por los conflictos en Colombia. El posconflicto es más duro que la misma guerra.
Pues el palito en la rueda, Gustavo Oyentes, según alias Otoniel, fue el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez. Mucho se ha dicho de que alias Otoniel señalará a militares y policías con los que hubo una especie de alianza para que el Clan del Golfo pudiera mover sus cargamentos de drogas sin problema. Pero en esta audiencia, que sí tiene carácter judicial, no lo reveló, por lo menos no por ahora, según las palabras de su abogado.
La disposición por parte, digamos, de la defensa en cuanto a estos espacios en aras de aportar, digamos, verdad, y de la misma manera que en algún momento, pues, aquí el testigo pueda hacerse acreedor, digamos, a unos beneficios como lo plantea, digamos, la normatividad, ¿sí? En aras, digamos, de colaboración efectiva.
Cristina, ¿este material tiene reserva de algún tipo?
Pues este material no tiene reserva, Gustavo, y en pocos minutos en nuestro canal de YouTube de Caracol Radio podrán tener la audiencia completa. Son más de 5 horas de esta audiencia y no tiene reserva por una razón. Alias Otoniel le pidió a la sala de reconocimiento de la JEP que no le aplicara la reserva judicial porque él dice que las verdades que quiere contar y a quienes quiere salpicar, el país tiene derecho a conocerlas.
Interesante documento, muy atractivo y muy esclarecedor. Gracias, Cristina, muy amable.
Con todo gusto, Gustavo.
Vanessa, ¿hasta qué punto se habrá avanzado con Santos en materia de la entrega de este señor?
Pues eso llegó muy lejos, Gustavo. Eso fue en el año 2018. A Juan Manuel Santos incluso en ese momento impulsó una ley que iba a ser el marco jurídico para una eventual desmovilización de todas esas estructuras criminales del Clan del Golfo bajo la batuta de Otoniel. Pero finalmente esa ley no pasó en el Congreso y la cosa comenzó a desmoronarse. Lo que estamos sabiendo ahora es que él dice que fue por cuenta de Néstor Humberto Martínez, pero la verdad es que eso estuvo muy, muy avanzado, esa negociación, y es la primera vez que alguien desde allá, porque siempre lo supimos en su momento por parte del gobierno de Santos, era como un secreto a voces, ¿no? Que eventualmente estaban haciendo una negociación, que sí, que no, pero nunca lo tuvimos concreto. Es la primera vez que lo sabemos desde Otoniel que efectivamente esa negociación se estaba haciendo.